Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bueno, acá, esperando la lluvia. Por lo pronto hace mucho frío. Sí. No sé si va a llover, pero hace mucho frío. Está una jornada muy desagradable. Bien, ¿cuántos acontecimientos tristes al comienzo de la semana, no?
La verdad.
Realmente que todos nos proponen mirar en qué mundo estamos.
Es verdad.
El 10% de la población del mundo es analfabeta. La tercera parte de la población del mundo vive con un dólar diario. Esos son los problemas del mundo.
Sí, sí.
Son los problemas colectivos del mundo. Yo tengo claro que, lamentablemente tengo claro que la moral y la política no tienen mucho que ver, ¿no? Ingresamos en este mundo de la realpolitik, atendiendo a las circunstancias, ¿eh? Allí no hay principios filosóficos, teóricos o morales, solamente los intereses de cada país. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no puedo opinar sobre lo de Cataluña con ninguna propiedad, no tengo suficiente información, conozco lo que conocemos todos, he leído, pero parece que hay que estar allí. Uh-huh. Pero sí creo, como mucha gente sensata que he escuchado hoy, que ayer perdió la política.
Claro.
Y que en realidad esta situación que se originó ayer en Cataluña esconde un problema mucho más grave que tiene España, que es el de los corruptos de Madrid y los corruptos de Barcelona. Porque hemos pasado 3 años hablando sobre la corrupción del PP, que precisamente gobierna España y lidera Mariano Rajoy. Pero también hemos pasado gran parte de esos 3 años hablando de la corrupción de los Pujol.
Claro.
Que son los los líderes de Convergencia y Unión.
Sí, sí.
El mismo partido de Puigdemont.
Sí, sí.
¿De qué estamos hablando?
Eso sí, sí.
Juan leía un mensaje al comienzo que decía, bueno, finalmente esto por plata, ¿no? Efectivamente, yo creo que es por plata. Lamentablemente es por plata. A ver, siempre fue por plata. Y nunca fue muy legal, porque en realidad todos los movimientos independentistas en el mundo nunca fueron muy legales, hay que reconocerlo, ¿no? A los parámetros de la época, cada vez que la gente se alzaba, iba contra la legalidad imperante.
Siempre es así, siempre,
siempre
es
ha
así.
Sido así.
Siempre es así.
Eso por un lado. Pero siempre está la historia, que me parece que es la que domina todo este escenario, de aquellos que tienen la intención de dividir porque les es mucho más fácil controlar.
Claro, les garpa.
Porque, querido Daniel, queridos oyentes, en realidad detrás de todo esto está el gran problema que tiene la historia contemporánea, que es un sistema perverso, inhumano, que está destruyendo al mundo. Eso es el sistema capitalista. Lamentablemente no hay alternativa a este sistema, porque quienes creyeron haber construido otra alternativa en el tiempo pasado, bueno, se tuvieron que dar de trompa contra la realidad y todo fue un fracaso, sin duda, a pesar de toda la sangre que costó, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo no creo, de eso estoy convencido, que las divisiones sean la solución a los problemas. Fíjate, ahora vamos a tener, aparentemente, no sé si este mes o el mes que viene, otro plebiscito acá en el sur de Brasil.
Es verdad, sí.
Santa Catarina y Río Grande también quieren independizarse de Brasil.
Ahora en octubre, en pocos días, sí.
Una vieja teoría, ¿no?, que encabezaba Ayrton Marx, que había emitido hasta su propio dinero y tenía documentos propios del sur brasileño, ¿no?
Creo que es este fin de semana, sí.
Hay toda una historia allí. Ahora, en realidad, bien, seguramente podrán lograr su independencia, vamos a plantearlo en estos términos, ¿no?
Estás hablando
independencia
de Cataluña.
Y libertad. Ahora, independencia y libertad, ¿para qué? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a cambiar en Cataluña cuando sean libres e independientes? ¿Se terminará la pobreza? ¿Se terminará el hambre? ¿Se terminará la dominación? ¿En el sur de Brasil ocurrirá lo mismo? No perdamos de vista que en el caso de Brasil es una nación dominada por la corrupción.
Totalmente.
Y la corrupción va del sur al norte y de este a oeste. No salva a nadie. ¿Cuántos líderes del PT de Río Grande han caído, por ejemplo?
Sí, sí.
Hablar de un solo temita, ¿no?
Bueno, ¿cómo será ahora que la Datafolia hizo una encuesta y la mayoría de los brasileños quieren proceso contra Temer y la prisión para Lula, ¿no?
Sí, ayer leía una encuesta de Datafolia que dice que a pesar de todas las acciones judiciales contra él, sería el próximo presidente, ¿no? La mayoría absoluta lo apoya. Pero yo creo que...
Estos son datos de Datafolia.
Yo creo que data por desesperación, sí, Daniel. Sí. Es decir, a ver, cuando la gente no tiene alternativas, eso es un problema del mundo actual, cuando la gente no tiene alternativas, se agarra de lo que tiene más a mano, ¿no? Mm. Es probable que la situación en Cataluña tenga orígenes en la España virreinal, yo qué sé, ¿viste? Hace mil años.
Sí, sí.
Obviamente las circunstancias son muy diferentes. Uh-huh. Entonces, a hoy. Hoy hay otro problema allí. Ellos pretendieron resolverlo por la vía pacífica, a diferencia de los vascos, que los vascos buscan lo mismo que los catalanes. Cuando vivieron un país aparte, los vascos habían optado, o por lo menos algún sector de los vascos había optado por la violencia, ¿no? Acá la violencia vino, increíblemente, de quien dice defender el Estado de Derecho. Rajoy se ha cansado de decir todo estos días que defiende el Estado de Derecho. Y fue y lo mató a palos a los pobres catalanes.
Totalmente.
O sea, es el mundo de la hipocresía. Rajoy, que le reclamaba a Venezuela un referéndum, se opone a un referéndum en España. Putin, que no vaciló en masacrar a los chechenos y los ucranianos, ahora defiende a Rajoy.
Sí.
O sea, uno dirá, bueno, lo que te decía al principio, entiendo que la moral y la política no tienen nada que ver, y reitero, desde mi modesto punto de vista, ese es uno de los dramas contemporáneos de la humanidad, ¿no? Que la moral y la política no caminen juntos. Seguramente viviríamos en un mundo mejor. Seguramente Julio no se estaría preguntando qué mundo le voy a dejar a Miguelito. Claro. Tendríamos ciertas certezas, digamos, en qué mundo vamos a dejar. El problema es que hoy no existe certeza ni del mañana.
No.
Y lo que reina es la hipocresía más absoluta.
Uh-huh.
Pasa, vos trasladás esto a Uruguay, ¿no? Mirá.
Yo ya lo tengo trasladado, le voy a cambiar el eslogan Uruguay Natural por Uruguay Sobrenatural. ¿No te gusta más? Es bueno, ¿no? Es bueno.
Yo te diría que casi.
No, es bueno, sí, pero es bueno, Uruguay Sobrenatural. Cosas,
¿no? Sí. A ver, escuché a Luis Alberto de la Calle el sábado. Mm. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo.
Claro.
No tengo ninguna discrepancia con
él. Sí, sí.
Pero claro, el problema es que... hubo un acuerdo en el Parlamento, en la Asamblea General, para no hablar cuando Sendic renunció.
La renuncia, sí.
Que había allí un montón de cosas para decir.
Uh-huh.
Y el problema es que no se ha sido coherente con el pasado tampoco. No Luis Alberto Lacalle, sino su sector no ha sido coherente con el pasado. Yo no escuché a Lacalle hablar de Sulamián, por ejemplo.
No, ni una palabra.
Entonces yo creo que... pasa siempre lo mismo, digamos. En realidad, impera esto que se llama realpolitik. ¿Por qué? Porque, bueno, sirve al momento, a la circunstancia. No es una política de principios. Independientemente de una política de principios, se debería basar en que, independientemente de a quién afecte, en este caso, lo que está mal, está mal.
Lo que está mal, está mal.
Lo que está mal, está mal. Y en eso no hay duda. Lo haga mi papá, mi hermano, mi mamá o el intendente de Soriano.
O lo hagan todos.
O que lo hagan todos, exactamente. El problema es cómo nos convencemos los uruguayos de eso.
Claro.
Porque los uruguayos entramos en esta historia. Yo veo ahora a los uruguayos opinar con tanta liviandad sobre Cataluña, ¿no? A favor y en contra. Uh-huh. A mí me sorprende. No sabía que había tanta gente que había viajado a Barcelona. Pero, claro. Viste que los uruguayos han viajado mucho. Uh-huh. Bueno, probablemente la gran mayoría ha estado en Barcelona. Yo no tuve la suerte. Claro. Pero mi hijo, por ejemplo, que estuvo hace poco... no le gustó mucho Barcelona, y me explico por qué. No le gustó mucho Barcelona. Es la gente encantadora, gente muy amable, pero no le gustó la ciudad.
Mira.
Y no le gustó esa cosa que parece que está destruyendo muchas ciudades, que es el turismo.
Uh-huh.
Millones de personas que vienen a cambiar la propia estructura de la ciudad, por tres días, ¿viste?
Sí, sí.
Y que complican la vida a los ciudanos.
Sí, claro.
Está bueno, dejan dinero, dan trabajo, da toda la historia.
Pero distorsiona.
Pero yo me acuerdo... Esto me lo decía un cubano una vez, ¿no? Un cubano me decía, bueno, con el turismo no pasa lo mismo que cuando tú abres la ventana. Cuando tú abres la ventana de tu casa, entra el sol, también entra la tierra.
Claro.
Y tiene razón, ¿no?
Uh-huh.
Pasa eso. Entonces, a mí me parece que esto que parecen un montón de mundos desconectados, forman parte de la misma realidad.
Claro.
Que no estamos entendiendo lo principal de todo esto. Y lo principal no es la independencia de Cataluña. Lo principal es el sistema. Al sistema le sirve que los países se dividan. Al sistema le sirve que la gente se enfrente, sea por Peñarol Nacional, sí, o sea por Barcelona y Madrid. Uh-huh. Al sistema le sirve. Cuanto más dividido esté el mundo, más fuerte será el sistema. Ese sistema que está conduciendo al mundo a la guerra, porque les interesa a las empresas armamentistas, ese sistema que está condenando a la décima parte de la población del mundo a ser analfabeta, sin educación, a la tercera parte a vivir con hambre, ese sistema que tiene a 8 tipos, sí, que tienen más plata que la mitad del mundo.
Que la mitad del mundo, sí, lamentablemente.
Entonces, ese es el sistema que hay que enfrentar. Eso es lo que hay que terminar. En otra estructura, capaz que no estábamos discutiendo lo de Cataluña y España, porque todos serían felices, todos vivirían de acuerdo a sus posibilidades y realidades. Cierto, bueno, los catalanes de repente aportan mucho a la economía española y no reciben lo mismo. Yo me acuerdo, hace unos 17 años, acá hubo un intendente Maldonado, un intendente blanco de Maldonado, que después volvió, que decía, Maldonado, mundo aparte, ¿no? Y entonces él luchaba contra el presunto centralismo, todo lo que Maldonado le aportaba al país y lo poco que recibía, digamos, ¿no? Es el mismo, es la misma cabeza, digamos. Divide y reinarás. ¿Eso era para cambiar la situación de Maldonado? No. Era para cambiar la suya propia, digamos. En realidad, mejor que ser intendente era ser virrey o presidente, ¿no? Y yo creo que esa es la batalla en el mundo. Esta batalla absurda por el poder, que nadie entiende por qué. A ver, ¿cuál es la idea de esto? ¿Vamos a ser mejores personas, mejores, vamos a ser más felices, vamos a vivir mejor, vamos a conservar este planeta, va a mejorar la calidad del agua, va a mejorar el calentamiento global, vamos a hacer todo eso? No, no vamos a lograr nada de eso. Sobre este camino, lo único que nos espera es el destrozo más absoluto, lo único que nos espera es más muerte, más destrucción, más sangre, más dolor, realmente, y eso es preocupante. Ese es el mundo que Julio no quiere para Miguelito y yo no quiero para mis hijos tampoco.
No hay nada, no queremos ninguno realmente, hasta los que no tenemos hijos, evidentemente no lo queremos para los hijos de los otros, que son, claro, los hijos del Uruguay, ¿no? Los hijos de todos. Gracias, Carlos, la seguimos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.